Estamos en línea, en comunicación telefónica, con la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier, a la cual le estamos dando las muy, pero muy buenas tardes. Mónica, el gusto grande de saludarla. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. En realidad, a futuro, bueno, vamos a tener obviamente tiempo de tenerla por acá por el estudio y de hecho la agenda, me imagino, también de estos días post-electoral, por decirlo de alguna manera, preferimos hacerlo de esta manera para también asegurar un poco los tiempos, pero bueno, yo me la crucé inclusive a usted en la sede del Frente Amplio el domingo, mientras esperábamos los resultados. ¿Qué sensación general le quedó ahora ya un poco más en frío, cuando empiezan a bajar un poco la adrenalina del momento y el bombardeo de información, Mónica?
Bueno, que obviamente los resultados fueron menores de los esperados, y esto que ha sido una campaña que desde el lanzamiento ya tuvo el repecho empinado, bueno, continúa hasta el final empinado.
Hola. A ver, me parece que se nos cortó la comunicación con Mónica, que nos estaba diciendo del repecho empinado. A ver si la podemos escuchar. No, me parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de retomar el contacto con la senadora Mónica Xavier, porque era interesante eso que nos estaba comentando, vinculado al futuro de la campaña. A ver si ahora la podemos escuchar a la senadora, a ver si nos escucha bien, senadora.
Yo perfecto.
Ahora sí, me estaba diciendo empinado y ahí se nos cortó la comunicación.
Empinado de principio a fin. Pero 40% de piso no es poca cosa, y hay que recordar que para la estabilidad de un país, tener un partido en el gobierno con un apoyo tan importante es fundamental. Que además somos un partido que tiene una interlocución importante con el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Y con sus organizaciones. Entonces, si bien había gran alegría porque no había prosperado la consulta por la reforma, sin duda que en cuanto al número de votos, se hubiera preferido un número mayor. Creo que, pasado esta euforia, lo que hay que reconocer es que este es un número muy significativo y que además hay ventajas comparativas, ¿no? Entre la opción Martínez y la opción Lacalle.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en las propias personalidades, ¿no? De quienes compiten en esta segunda vuelta. Martínez es un hombre muy trabajador, muy formado, que ha tenido la oportunidad de desempeñar tareas en el ámbito público y privado con éxito, que ha trabajado en diferentes ámbitos de la institucionalidad y que en todas ha mostrado cabeza abierta, jugar en equipo, oportunidades para renovar el elenco de esos equipos, oportunidades para las mujeres, y creo que lo que da Martínez es certidumbre desde el punto de vista personal. Pero además, nosotros tenemos un programa que se conoce, que se ha elaborado colectivamente, todo el Frente Amplio tiene ese programa común, y del otro lado nos proponen una coalición con antecedentes en coaliciones previas, de esas blancas y rojas, rosadas o multicolores, como se proponen ahora, que nunca duran todo el periodo. A mitad de periodo siempre se desintegran. Hay que recordar aquella expresión muy gráfica: le llevan los cuadros pero dejan los clavos. Y los gobiernos son 5 años, en donde del primer día al último hay que dar un rumbo cierto. Pero además, ¿hasta dónde van a estar los límites de las exigencias de cada uno de esos sectores para lograr esa coalición multicolor o gobierno multicolor, porque cambió de coalición a gobierno? ¿Hasta dónde se va a negociar? ¿Qué
Claro.
imposiciones tendrán esos sectores para ingresar en ese multicolor? Entonces ahí me parece que hay una incertidumbre muy importante.
Usted planteaba en esto que me estaba diciendo las incertidumbres que en definitiva aparecen, ¿no?, en el horizonte en caso de un eventual gobierno de la calle Pou al frente de la fila, como dice él, liderando este gobierno multicolor que tendrá como locomotora al Partido Nacional. Ahora, en el caso del Frente Amplio también hay incertidumbres, ¿no? Y le planteo dos que usted las escuchará y mucho, ¿no? La primera y tal vez la más importante: ¿de dónde puede sacar el Frente Amplio los votos? ¿Cómo hay que perfilar la estrategia en este momento donde son todos contra mí, ¿no? Y evidentemente también usted, con la experiencia parlamentaria que tiene arriba de tantos años, con la experiencia de haber conducido también el Frente Amplio, que son todas experiencias de articulación, en definitiva, y por qué no también de la conducción que le tocó en su momento del Partido Socialista, ¿qué margen ve de gobernabilidad para Daniel Martínez? Porque ese es el otro problema, ¿no? Porque si son todos contra mí en la campaña, van a ser todos contra mí con las leyes que mande el Palacio, ¿no?
Bueno, dos cosas. En primer término, que de acá al 24 es una alianza ciudadana. Acá podrán sectores sumarse, pero lo importante es que la gente vota por uno u otro candidato, por uno u otro proyecto. No se puede sumar matemáticamente los sectores y sus cúpulas dirigenciales a la cantidad de votos y adhesiones que cada uno recibe en la primera vuelta. Esto ha ocurrido en todas las segundas vueltas en Uruguay. Después de mantener un voto al sector en particular dentro de un partido, o a la lista de preferencia, la gente se ordena de acuerdo al criterio justamente que impone el balotaje. Es decir, quiero que los destinos del país sean conducidos por tal persona y con tal rumbo. Y eso es lo que garantiza el Frente. Un hombre conocido en la gestión pública y un hombre que es trabajador y que se sobrepone a las adversidades con más trabajo, cabeza abierta, inteligencia, y un programa que lo respalda. Entonces, creo que esa es la clave de acá al 24. Después, en materia de gobernabilidad, podrá no haber en la representación parlamentaria, en principio, los votos a priori, pero hay negociación y hay que recordar, antes del balotaje existían votos de diferentes colectividades políticas. No había una disciplina como se dio en este último periodo, en que el abroquelamiento fue absoluto para evitar este tercer periodo del Frente a nivel parlamentario. Y hubo que negociar, y hubo negociaciones. Yo me pregunto qué explicación tienen si no se encaran de buena fe, que en una cámara tienen un resultado y en la otra el contrario. Esas cosas pasaron. Entonces yo aspiro a que no vuelvan a ocurrir, a que haya gobernabilidad, pero de parte de todos, ¿no? Puede ocurrir cuando nadie tiene mayoría por un lado o para el otro. Y acá me parece que el Frente lo que tiene es una buena interlocución con todos los movimientos sociales y, sin duda, me imagino mucho más certezas en un primer año de gobierno discutiendo el presupuesto nacional con una propuesta del Frente Amplio que ha garantizado, dentro de las necesarias responsabilidades fiscales, siempre un ordenamiento que mejora las condiciones de vida de la gente, a lo que fueron los ajustes fiscales de blancos y colorados. Entonces, sumado a este anuncio de la ley de declaratoria de urgente consideración, con temas brutales para aprobar sí o sí en 90 días. Y digo aprobar porque ese mecanismo tiene siempre el resultado de ser votado favorablemente, sea con la versión de origen del Poder Ejecutivo o con alguna modificación que pueda hacer el Parlamento. Entonces, sin duda, que me imagino un año mucho más tranquilo y de mejor conducción con el Frente Amplio que con la alianza multicolor.
Mónica, hay otro tema que está en discusión en el marco de este balotaje al que nos estamos encaminando, que divide aguas, ¿no? Y es justamente el mecanismo de segunda vuelta que tiene el Uruguay. Los otros días Botinelli decía, ¿no? Es un mecanismo que está diseñado para ir a balotaje y eventualmente hay excepciones que confirman la regla, como la del doctor Tabaré Vázquez en la elección del año 2004, ¿no? ¿Cómo se para usted en lo personal como senadora y mirando los años que se vienen, ¿no? Sobre este mecanismo de elección presidencial, porque en definitiva están los que afirman claramente de que si gana la calle Pou va a terminar gobernando un presidente al que lo votó el 29 y poco por ciento de los votos, y están los que también señalan, bueno, pero la elección de noviembre tiene la potestad de legitimar con un porcentaje mayor, ya eligiendo personas y no partidos, a ese presidente electo por los próximos 5 años, ¿no? Y después está todo aquello que la historia establece, que ayer lo hablábamos aquí en el programa también, del mecanismo del balotaje, que en realidad nace como un intento de bloqueo legal al crecimiento que ya venía teniendo el Frente Amplio en los 90, ¿no?
Claro, esa última afirmación sin duda es así, y de manera confesa. Este tipo de balotaje pretendía que el Frente Amplio nunca llegara al gobierno. Llegó y se mantuvo. Porque digo, el otro día cuando hubo críticas acerca del balotaje, se decía, bueno, por parte de algunos periodistas y analistas, bueno, pero fue la regla con la cual el Frente ganó. Sí, pero regla siempre discutida. No por el balotaje en sí, que puede ser polémico, sino por el tipo de balotaje. Con este resultado, 10 puntos de diferencia, ya no había segunda vuelta en la mayoría de los países que tienen segunda vuelta, ¿ya? Que tienen instrumentado el balotaje. Acabamos de verlo en la Argentina, ¿verdad?
¿Y esto en estos años, por qué no se tocó en el Parlamento, no se discutió este tema con la posibilidad de llegar a un cambio legal, por ejemplo?
Bueno, porque como queda claro, no había disposición. Primero, las reglas no se cambian todos los días, ¿no? Las reformas constitucionales no se hacen todos los días. En este caso, había que volver a reformar la Constitución. Había quienes decían, bueno, si se reforma la Constitución, que se reforme en su totalidad. Cambiemos cosas como que la salud, el Estado es responsable exclusivamente para los indigentes, y pongamos lo que se ha venido construyendo en estos tiempos, que es un derecho de todos los de todas las personas a la salud. Hagamos otros cambios que, por ejemplo, le otorguen el derecho al voto. Uruguay es el único que no tiene el derecho al voto para sus compatriotas en el exterior, en un mundo en que la movilidad de las personas es tan importante. Y bueno, no cuajaron. Démosle a la descentralización mayores competencias, mayores potestades. Eso no cuajó, pero como digo, es difícil hacer una reforma constitucional en cada elección. Y sin duda que en esta ocasión el Partido Nacional tenía la firme voluntad de triunfar en la misma. Esa fue la conducta durante estos 5 años. Por tanto, difícilmente fuera un aliado para esa reforma en la que de alguna manera se disminuían las exigencias, ¿no? Yo creo que inexorablemente el tiempo va a llevar a que en este país exista un balotaje con mayor racionalidad, que esta lógica de que eventualmente se pueda dar una mayoría en un parlamento de un partido y un poder ejecutivo de otro, realmente tiene enormes falencias, ¿no? Por eso es que aseguramos que un Frente Amplio, que sin duda parte de un piso del 40%, y que sabe negociar, porque su ADN es de negociación, porque formamos una coalición en la que cohabitamos todos sin perder nuestra identidad, es la mejor garantía para el próximo gobierno, ¿no?
De todas maneras, en un parlamento como el que quedó configurado, muy poco probable se toque esta normativa, ¿no?
Bueno, pero negociaciones de reformas constitucionales se pueden hacer desde las direcciones políticas, no necesariamente con una vía de modificación parlamentaria, ¿no? Pero bueno, pensemos en lo que tenemos el 24, que es lo inmediato, que es corto el tiempo y que, bueno, es nada más ni nada menos que la decisión para los próximos 5 años y para profundizar o revertir, bueno, en el mejor de los casos estancar, procesos que necesitan de la continuidad de las políticas públicas que se vienen llevando adelante, ¿no? En eso nosotros basamos la necesidad de poder mantener un rumbo que no supone seguir haciendo más de lo mismo, sino que en muchos casos supone el nuevo impulso que fue un poco la consigna de la interna en el Frente Amplio de Daniel Martínez, porque efectivamente nuestro programa supone algunas modificaciones de encares de situaciones que son posibles porque se hizo lo que se vino haciendo hasta ahora, ¿verdad? Pero que eso no significa que no haya que modificar en algunos casos algunas de las orientaciones.
Mónica, en los minutos que me quedan quiero consultarla también a raíz de lo que dejó esta elección del domingo. ¿Cómo está observando como dirigente socialista, como referente, sin lugar a dudas, que es usted del Partido Socialista, un poco la configuración interna, lo que algunos le llaman la correlación de fuerzas, ¿no? Se destacaba, bueno, la buena votación que obtuvo el MPP, Mario Vergara con su grupo de progresistas ubicado en el segundo lugar, los dos senadores que logró la vertiente artiguista, en particular el posicionamiento del Partido Socialista, ¿cómo lo está observando?
Bueno, hemos agendado para, a partir del 25 de noviembre, hacer los análisis más profundos, ¿verdad? Pero sin duda fue una muy mala elección la que hace el Partido Socialista. Ya habrá tiempo de ver las causas de ese resultado tan magro. Lo que tenemos es que tratar de evitar que este periodo hacia el 24 tenga interferencias en el análisis que no sean estrictamente las necesarias para analizar qué nos dio esta votación, reconocer los mensajes de la ciudadanía y ponernos a recomponer el trabajo hacia el próximo 24.
Claro. Sí, porque ahí evidentemente hay algo de lo que se habla mucho también, más allá de que vamos a profundizar hasta por ahí nomás producto de lo que usted me acaba de contestar, pero algo de lo que se ha hablado mucho a lo largo de todo el año electoral, algunos sectores del Frente lo han marcado con más énfasis que otros, mismo aquí en el programa, que es la necesidad de rever, decían ellos, el contrato entre las fuerzas que conforman el Frente Amplio pensando ya en los próximos 5 años que se vienen. ¿Usted está de acuerdo con esa revisión un poco de funcionamiento interno que tiene que hacer la coalición?
Ah, sí. Yo creo que los principios son inamovibles, pero los instrumentos se deben adecuar a las realidades. Y por la vía de los hechos, no da lo mismo una elección como la pasada, donde recién empezaban las redes sociales a tener protagonismo en la información y en el intercambio, esta elección en donde han incidido notoriamente porque todos estamos incorporados de otra manera a las mismas. Las estructuras se ven impactadas por los cambios tecnológicos. Entonces, siempre ha habido un temor a que la tecnología sustituya lo presencial, y yo creo que no. Los temores son justificados, ¿no? Y cada vez que, bueno, se fue avanzando en las computadoras en eso, se dijo, el libro va a desaparecer. Y no, hay cosas que forman parte de la diversidad que se incorpora a la sociedad, pero no necesariamente sustituyen. Y entonces yo creo que las estructuras también tienen que dar cuenta de esas transformaciones, de la rapidez con la que la gente se informa o se desinforma. Son discusiones para las fuerzas políticas en el primer tramo del periodo, ¿no? No se pueden hacer cercanas a las elecciones. Eso es un momento inconveniente.
Mónica, por último, pero no menos importante, porque en esto del periodismo, ¿no? y de la política, las relaciones humanas también se mezclan, ¿no? Y están siempre en contacto,
por
porque
supuesto,
antes que
y
nada
ojalá
somos.
Nunca se pierda.
No, sin duda, pero claro, porque digo, antes que nada somos seres humanos, ¿no? Más allá de que a usted le toque estar en una banca, a mí me toque estar atrás de un micrófono. A mí realmente me impactó muchísimo, porque usted es una referente política del Frente Amplio de la izquierda uruguaya, sin ningún tipo de dudas. El hecho de que tanto usted como otros legisladores valiosos, no solamente del Frente Amplio, sino de otros partidos, hayan quedado sin la posibilidad de renovar la banca, tal vez en el marco de esa magra votación que tuvo el Partido Socialista que usted mencionaba recién. ¿Cómo, digo, es una pregunta sin ánimo, se podrá imaginar, de ningún tipo de morbo político, al contrario, desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo, cómo tomó la noticia o la confirmación al respecto de este tema? Y un poco cómo sigue el futuro también, porque, a ver, Mónica Xavier tiene un capital político y un respaldo en la izquierda por lo que fue, obviamente, su presidencia al frente de la fuerza política, pero también por las distintas tareas que ha desarrollado, que es importante independientemente de que ahora no recupere renueve la banca, ¿no?
Ya habrá tiempo y también eso está agendado para a partir del 25 de noviembre, ver cuál es el futuro. Hoy se lo he dicho a todos quienes se han acercado, mi objetivo es trabajar para el 24 de noviembre. No es que sea indiferente ni una máquina que no me haya impactado el no renovar la banca, pero creo que hay principalidades. Y en este momento es lo que importa, trabajar para el 24, así que dolores y críticas a partir del 25.
Bueno.
He tenido muchos mensajes de aliento, los cuales agradezco muchísimo, pero yo voy a seguir con mis compromisos y la base es un lugar donde me siento muy cómoda para seguir trabajando y para aportar desde la experiencia que uno ha podido recoger a lo largo de diferentes responsabilidades. Me sentiría muy plena también trabajando allí.
Bueno, es una buena respuesta y seguramente vamos a tener que agendar nosotros también con Mónica un encuentro después del 25 para evaluar todo lo que pase, no solamente la elección presidencial. Senadora, yo le quiero agradecer muchísimo este rato de comunicación acá en Fuerte y Claro, la amabilidad de siempre de atendernos, felicitarla por lo que ha sido el trabajo de todos estos años y por supuesto esperar a ver qué sucede finalmente el 24 y seguramente ya después vamos a evaluar resultados y hablar también de futuro en el marco de todo esto que usted me comentaba. Le mando un abrazo fuerte y claro y volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, con mucho gusto, hasta pronto.